Mercado Abierto. Capital Radio.
Pues abrimos nuestro espacio de gestoras de fondos en el programa en Mercado Abierto. Esta tarde hemos querido conocer la visión de mercado, la especialización de la gestora alemana Allianz Global Investors. ¿Dónde pueden estar las mejores ideas de inversión de cara a este último tramo del ejercicio, a este último trimestre? Se lo vamos a preguntar enseguida a Romualdo Trancho, director y miembro del equipo de desarrollo de negocio de la gestora aquí en España. ¿Qué tal, Romualdo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, estamos estrenando trimestre y de manera bastante animada, ¿no? Por la tarde, sobre todo, hemos tenido un repunte de volatilidad, cierto temor, cierto no, bastante temor en los mercados por esa alerta que ha llegado de Estados Unidos de un posible ataque inminente de Irán contra Israel, y hemos visto un claro efecto en los mercados, en los diferentes activos. Pero bueno, primer día del mes de octubre, por tanto, primer día del último trimestre del año. Vamos a hacer un poco de balance, si le parece, de lo que hemos visto hasta ahora y de lo que podemos ver en adelante, que es lo más interesante. De lo que ha visto hasta el momento, ¿qué le ha sorprendido y qué le ha decepcionado?
Bueno, pues diríamos que esa claramente es la pregunta del millón. Y hoy cogemos hoy el periódico por la mañana, 1 de octubre, has estado fuera de este mundo durante todo el año y ves lo que es la evolución de las distintas clases de activo. Por ejemplo, la renta variable como el activo de riesgo más importante, y las rentabilidades son bastante buenas, digamos entre el 10 y el 20%, dependiendo de la región, del sector, de la zona geográfica, del mercado, etcétera. Pero podríamos pensar que el año ha sido un año tranquilo y un año fácil, y para nada. Lo que hemos vivido son pues cambios en las políticas monetarias de los principales bancos centrales, expectativas de su realidad de los datos de inflación, que hasta ahora parece que ha sido el caballo de batalla de los bancos centrales para no empezar esa relajación en las políticas monetarias, esas bajadas de tipos de interés que ya hemos empezado a ver en Estados Unidos y por parte del Banco Central Europeo aquí en la eurozona. Y luego, lo que tú comentabas, que sigue siendo clave, que es la geopolítica. Vemos el conflicto de Oriente Medio, que muchas veces, aunque no afecta a los mercados, parece que no ocurre nada. La situación también que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, que también, como no están los titulares del telediario, en las portadas de los periódicos, parece que no tiene ningún impacto en la economía ni en los mercados financieros, pero hoy, como bien has dicho, repito, es un claro ejemplo de que es un factor que hay que poner encima de la mesa, y a la hora de tomar decisiones de inversión de ahora a los próximos meses, pues efectivamente es un factor muy relevante.
De cara a los próximos meses también tenemos una cita en el calendario muy marcada, que son esas elecciones en Estados Unidos, ¿no?
El 5 de noviembre es clave, porque además, según las encuestas y todos los datos que estamos conociendo hasta ahora, parece que está muy igualado. Parece que la diferencia entre los dos candidatos pues va a ser mínima y que se va a decidir por dos o tres estados y que puede ser por unos miles de votos solamente. No está claro si va a haber otro debate entre los candidatos a la presidencia antes de las elecciones. No parece que sea así, pero eso hace que sea una marca en el calendario muy importante, porque el impacto que va a tener no solamente para la economía mundial en función del ganador y las políticas tanto de política fiscal como de política comercial y monetaria que pueden implementar, como pues todos los aspectos relacionados con estos geopolítica, que puede decantar un poco la balanza y que puede relajar o que puede aumentar la presión existente en ese momento.
Y luego están otras citas que tenemos que marcar, que siempre son, y lo vienen siendo habitualmente, esas reuniones de los principales bancos centrales. En este mes de octubre tenemos, por ejemplo, al Banco Central Europeo, y ahora ya hay una parte del mercado que está pensando en que pueda haber un movimiento, ahora hablamos de ello. Y las citas que le quedan en este ejercicio a la Reserva Federal. Lo cierto es que durante todo este año ha ido, digamos, lo que pensaba el mercado y lo que decían los bancos centrales, ciertamente desacompasado. Al final hemos visto un movimiento contundente en la primera rebaja de tipos en Estados Unidos. No sé hasta qué punto es clave ir configurando o retocando carteras en función de las expectativas que uno tiene de los movimientos que va a haber, o simplemente fijarse en dónde vemos el tipo terminal de los tipos de interés y actuar conforme a ello, para no estar todo el rato con el tema de las apuestas, 25, 50, además. No sé cómo lo ven ustedes.
intentar ajustar lo que es el posicionamiento de las carteras a una expectativa que no siempre se cumple respecto a lo que hacen los bancos centrales es muy complicado y las posibilidades de equivocarte son bastante elevadas. Si esta misma conversación la hubiéramos tenido a principios de año, hubiéramos comentado en ese momento que las bajadas de tipos que preveíamos, por ejemplo, por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, iban a ser 5, 6, 7, y es que la hemos visto la primera hace no tanto tiempo. Es muy importante para el corto plazo, pero simplemente por lo que comentamos de las encuestas que hay. Ahora mismo parece que el mercado ya empieza a descontar claramente con más de un 80% de probabilidades que este mes el Banco Central Europeo baje otros 25 puntos básicos. Estamos conociendo los datos de inflación que parece que se está relajando y que, por lo tanto, no es una preocupación tan clara como era hace unas semanas. Previsiblemente estamos ya viendo la luz al final del túnel, pero no tenemos que olvidar que la experiencia que tenemos con los bancos centrales cuando intentan hacer un aterrizaje suave de la economía subiendo los tipos de interés, como es lo que ha pasado en los últimos meses, en los últimos años, y no terminar en recesión, pues no siempre ha sido así. Y que, por lo tanto, ahora parece que el mercado está descontando una vez más que el escenario previsible para los próximos trimestres es ese aterrizaje suave de la economía y que, por lo tanto, eso va a tener un impacto positivo, pensamos, en determinados activos de riesgo.
¿Debería el Banco Central Europeo bajar en octubre tipos de interés a la vista de esa debilidad que está mostrando, sobre todo Alemania?
Claramente. Alemania, junto con Francia, siguen siendo de los principales motores económicos de la eurozona. Estamos viendo los problemas que la política manufacturera, por ejemplo, alemana, está sufriendo. La contención en el tema de los precios con la inflación, pues no está siendo tan clara. Y que, por lo tanto, la rentabilidad de determinadas compañías, de determinados sectores, pues no está siendo la que necesita Europa como economía para que esto funcione. Si esto lo unimos a lo que acabamos de comentar, que parece que los últimos datos de inflación empiezan a ser un poco mejores y se acercan a esos niveles del objetivo que tiene del 2% el Banco Central Europeo, pues nuestra idea probablemente es que en la próxima reunión bajen 25 puntos básicos y de aquí a final de año, en la siguiente reunión, otros 25 para terminar el año pues con 50 puntos básicos menos desde el nivel actual.
En banca, está claro este ciclo de tipos, ¿no? A la baja ahora mismo. La banca ha disfrutado del escenario anterior en el último año y medio. ¿Ustedes ahora reducirían peso en banca ante este nuevo ciclo de tipos?
Lo que estamos viendo en el sector bancario en general y entendiendo el sector bancario como banca universal es que está habiendo unas cifras de negocio muy sostenibles y muy solventes en términos de ingresos, en términos de margen, beneficio y, muy importante para el accionista, en términos de dividendo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en España, como entidades como BBVA o como Banco Sabadell, pues van a repartir un dividendo récord en muchos casos. Y otro factor importante, y que parece que también se está activando, es toda la actividad corporativa de fusiones y adquisiciones. Comentamos el ejemplo del dividendo, pero también estas dos entidades están involucradas en una operación de estas características. Hemos visto hace unos días también como Unicredit italiano con el banco alemán, con Commerzbank, y que, por lo tanto, no porque hay una bajada de tipos o que empecemos esa senda de bajada de tipos por los bancos centrales significa que el impacto que vamos a ver en la cuenta de resultados de las principales entidades financieras sea tan inmediato y ni mucho menos para salirnos.
Bueno, al margen de la banca, ¿en qué sectores ahora mismo, de cara a este último tramo del ejercicio y en adelante, en el 25, ven ustedes más potencial? ¿En qué tipo de compañías o de sectores se fijarían ahora mismo? ¿De qué perfiles?
Pues yo me enfocaría más, si quieres, a qué características en las compañías en las que quiero estar, bien sea como accionista por la parte de renta variable o bien sea como tenedores de bonos por la parte de deuda. En este escenario que estamos viendo, que los activos de riesgo pues en general han ido muy bien en los últimos meses, pero no descartamos que también pueda haber momentos de volatilidad por estas cuestiones de incertidumbre que comentamos, de geopolítica, elecciones en Estados Unidos, política monetaria, datos de inflación, etcétera. Lo que queremos es visibilidad y predictibilidad. Son compañías que tengan crecimiento sostenible y recurrente, para aquellas estrategias de inversión que tengan un foco en el dividendo que sean compañías también y modelos de negocio que nos paguen como inversores un dividendo bueno, sólido y estable, que tengan buenos equipos de gestión y, muy importante, que tengan barreras de entrada a sus modelos de negocio. Y eso va a permitir que en un escenario que, aunque la inflación se está relajando, pero que todavía estamos en unos niveles entre el 2 y el 3%, pues sean capaces de mantener el margen operativo, que el incremento que tengan en sus costes a la hora de producir los productos o los servicios que ofrecen a sus clientes sean capaces de trasladarlo a precio, para que, como decimos, que el margen no se vea afectado, porque al final, independientemente de temas geopolíticos, de temas más de corto plazo, el comportamiento de las compañías en el mercado de renta variable, por ejemplo, la cotización, está muy ligado a la evolución de los márgenes en el medio y largo plazo.
En la parte de renta fija, ¿cuál ha sido la estrategia que han seguido ustedes durante este ejercicio? Hemos puesto mucho el foco en el tema de la duración, ¿no? Acertar con las duraciones. No sé ahora mismo en qué duraciones se están enfocando especialmente, si ya han comenzado a alargar, desde cuándo.
El concepto de duración en renta fija es, sin ninguna duda, el impacto mayor que hay en la volatilidad tanto de los mercados como de las carteras de renta fija. Y por lo tanto, lo que hemos hecho a lo largo de este año es, de manera muy cautelosa, ir poco a poco aumentando las duraciones que tenemos en cartera, teniendo en cuenta que tenemos diferentes estrategias. Puede ser una estrategia más de corto plazo o una estrategia más de medio plazo, entre 4 y 6 años. En ese sentido, con esa cautela, lo que hemos ido es poco a poco aumentando duración, y cuando ha empezado ese ciclo de bajada de tipos, pues lo que estamos intentando con las compañías que buscamos, con las características que definíamos antes, intentar anclar esos cupones que nos dan ahora, que pueden estar entre el 5 y el 7%, que con un horizonte temporal de 4 o 5 años, pues pensamos que es unas carteras solventes y que nos van a dar un retorno bastante eficiente.
Vamos a centrarnos un poquito en ustedes, en la gestora. ¿Qué diría que les define y que les diferencia de toda la competencia?
Bueno, yo destacaría varios conceptos. En primer lugar, nuestra matriz, que es Allianz. Y eso nos da que el deber fiduciario que tenemos con nuestros clientes a la hora de gestionar su patrimonio, sus ahorros, sus inversiones, bien sean cliente particular o cliente institucional, pues es muy importante. La consistencia y la solvencia que nos impregna el ser parte del grupo Allianz claramente es un elemento diferenciador. En segundo lugar, la misión que tenemos, que es, como decíamos, proteger y preservar en la medida de lo posible el capital de nuestros inversores. Esa confianza que nos deposita cuando invierten con nosotros, pues nuestro deber, a través de buena gestión de las diferentes carteras, de buen sistema de control de riesgo y, sobre todo, y muy importante, y pensamos que es un elemento muy diferenciador, es el servicio al cliente. Porque al final, buenas estrategias y buenos productos, pues tenemos en muchas gestoras. Lo que muchas veces es el elemento diferenciador para que nuestros clientes tomen la decisión de invertir con nosotros o no, es el servicio que les ofrecemos. Y por último, y que es complementario a la solvencia y a la consistencia que decíamos que nos impregna Allianz, es el concepto de innovación. Por ponerte dos ejemplos, fuimos la primera gestora que ya en el 2017 lanzamos un fondo de renta variable global relacionado con la temática de la inteligencia artificial. Uh-huh. En aquel momento, recuerdo las presentaciones, que gran parte del tiempo de las reuniones las dedicábamos a explicar a los clientes qué era la inteligencia artificial. Hoy en día eso ya no hace falta, ya todo el mundo lo percibe y lo ve como una clara oportunidad de inversión. Hemos hecho lo mismo pues con otra estrategia relacionada con ciberseguridad, por ejemplo, que pensamos que es una temática ganadora en el medio y largo plazo. Y luego, por último, y también cada vez más relevante, toda la plataforma de mercados privados, de estrategias ilíquidas, que ahí tenemos como principal inversor Allianz, pero que ya estamos incorporando cada vez más clientes de diferentes perfiles, de diferentes horizontes temporales, que quieren coinvertir con Allianz en este tipo de estrategias de medio y largo plazo, y que una de las características principales pues es que no son líquidas.
¿Qué fondos de la gestora diría que están destacando más este año por el comportamiento que vienen registrando? ¿Cuáles son, digamos, los que mejor están funcionando?
Pues si lo dividimos por categorías de activos, empezando por renta fija, que es la parte más conservadora. Está teniendo buen comportamiento nuestra estrategia de bonos flotantes en Europa. Es una estrategia conservadora, con buena calidad crediticia, poca duración de tipos de interés. Decíamos antes que apostar mucho en duración pues puede ser una apuesta a veces equivocada. Y en segundo lugar, estrategias de investment grade o de grado de inversión, tanto en Europa como en Estados Unidos. El comportamiento que está teniendo, y digo comportamiento positivo, tanto desde el punto de vista de rentabilidad absoluta, que es muy importante, sino también rentabilidad relativa contra los índices de referencia y contra los competidores que están con nosotros en estas categorías, en estas clases de activos. En el siguiente escalón de los productos multiactivos, pues nuestra gama Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy en los tres perfiles, el perfil conservador, el moderado y el dinámico, pues tanto en rentabilidad absoluta como en rentabilidad negativa, el comportamiento que están teniendo, no solamente este año, sino ya llevamos 3 o 4 años con una consistencia muy relevante. Y luego, por último, en la parte de renta variable, aquí digamos que el espectro se abre un poco. Es positivo la parte de renta variable europea, de convicción, de crecimiento, de alto valor. Muy importante también comportamiento de la renta variable global, lo que se conoce como blend, es decir, no tomando un posicionamiento hacia compañías tipo growth o hacia compañías tipo value, sino intentar batir al mercado de manera consistente en 1 o 2%, no más, porque eso significa que estás asumiendo más riesgo del que deberías, y aquí estamos hablando de la estrategia Allianz Best Style Global Equity. Y luego, por último, decíamos antes, las estrategias temáticas, tanto la inteligencia artificial con Allianz Global Artificial Intelligence como ciberseguridad con Allianz Cyber Security, la verdad es que el comportamiento que está teniendo pues están siendo bastante buenos este año.
Bueno, una pincelada, hemos hablado mucho de Estados Unidos, sobre China, que hemos visto en los últimos días que está echando toda la carne en el asador para impulsar la economía, también los mercados. ¿Invertir en el gigante asiático ahora mismo es una buena idea?
China, en una cartera global y diversificada de largo plazo, siempre tiene que estar en cartera. La pregunta es cuánto quiero tener en cada momento. Porque el entrar y salir de China simplemente por noticias cortoplacistas, al final la experiencia nos demuestra que siempre vas a entrar tarde y te vas a salir pronto. Y por lo tanto el resultado de esa inversión muy táctica y muy de corto plazo generalmente no es positiva. Nosotros llevamos hablando con nuestros clientes que pese a toda la incertidumbre que pueda haber desde el punto de vista de desarrollo económico, con el tema inmobiliario, etcétera, que parecía que ya había tocado suelo, tenemos unas valoraciones muy atractivas, 11, 12 veces precio-beneficio, que si le comparamos estas valoraciones con otros mercados, pues están muy atractivas, y lo único que han hecho las noticias de la semana pasada, pues es fortalecer un poco ese posicionamiento positivo que veíamos de reforzar la confianza tanto del consumidor interno como del inversor internacional, porque al final, como decía al principio, la pregunta no debería ser si tengo o no tengo que estar en China, sino qué peso tengo que dar en las carteras. Y nosotros pensamos que el peso, teniendo en cuenta además la relevancia desde el punto de vista simplemente de la economía mundial o del comercio global, pues claramente no dejamos de tener que considerarla.
Pues con ello nos quedamos. Romualdo Trancho, director y miembro del equipo de desarrollo de negocio de Allianz Global Investors. Ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en este espacio Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.